Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Los medios también, o sobre todo, estamos comprometidos con la sociedad. Somos una herramienta, o mejor un vehículo de acción y presión, especialmente en un contexto donde los derechos o la dignidad de las personas están en juego. Un claro ejemplo es Magdalena, la mujer de 97 años que reside en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, cuyo desahucio estaba previsto para esta semana. Se paró, pero se paró gracias a la labor de presión, de apremio, de nosotros, de los medios de comunicación. Hoy además leemos que el Ayuntamiento de la capital ha entregado al juzgado el informe de vulnerabilidad de Magdalena. Esto nos lleva a una duda. Esta duda es constante. Si no hubiésemos hablado con su nieta, si este caso no hubiese saltado a la opinión pública, ¿dónde estaría ahora Magdalena? En este caso, la presión mediática funcionó como catalizador. Se evitó el desahucio, movilizamos, combinamos, obligamos a los poderes públicos a que se solidaricen con este caso. Esto demuestra que nosotros no solo relatamos la realidad, tenemos una capacidad de transformarla. Nos convertimos en metodología de las corporaciones, visibilizamos injusticias que contribuyen a que las administraciones asuman su responsabilidad. Nosotros somos el altavoz de la conciencia. El verdadero cambio social pasa por nosotros también. ¿Cuántas Magdalenas siguen en silencio, a pesar de sentirse atropelladas por las injusticias? No te calles, alza la voz, cuenta con nosotros, que despertamos conciencia. Pues mira, la verdad es que las cosas como son, se nos va la vida hablando de música electrónica. Hablando de música electrónica, lo primero que se nos viene a la cabeza, o grupo musical, es Depeche Mode. Pues lógico, por otra parte, tecnoelectrónica. En España, grupos como Aviador Dro, precursores de este tipo de música. En Canarias no hay dudas, La Nada, por ejemplo. Hoy, como tema del día, queremos destacar a una mujer. Alison Moyet, gracias a su prodigiosa voz. En su momento fue cantante de blues, pop, rhythm and blues incluso, pero su inquietud siempre se dirigía hacia este tipo de música, ¿no? La música electrónica, y en su momento tuvo la fortuna de conocer a otro genio, que es Vince Clarke, cuando abandonaba Depeche Mode. Ambos formaron un dúo inolvidable llamado Yazoo, del que destacamos esto, titulado Only You. Se disolvía este dúo hace ya muchos años y ella, Alison Moyet, formaría otro grupo, otro dúo llamado Yerasu, pero esa es otra historia que te contaré en otro día, en otro momento, otro día. En cuanto al tiempo, mira, hoy en el norte de Gran Canaria vamos a tener intervalos nubosos a primera y última hora del día, intervalos de nubes medias y altas con posibilidad incluso de lluvias débiles y dispersas, según dice la EMET, tipo goterón, ¿no? En el resto de zonas, pues estará nuboso, salvo en el sur, donde se mezclarán los intervalos de nubes. Normalidad en cuanto a las temperaturas. En la aldea vamos a llegar a los 24 grados, en la Vega de San Mateo la máxima será de 23, en Valle Seco, que ya sabes que eso es un microclima porque es muy húmedo, a pesar de su topónimo, de su denominación. Es valle, pero no es seco, todo lo contrario, es el municipio más húmedo de Gran Canaria. Pues vamos a llegar a los 20 grados. En el sureste, en Ingenio, el termómetro subirá hasta los 24 grados. En Las Palmas de Gran Canaria ahora disfrutamos de 20 grados y, por supuesto, con la panza de burro, como no puede ser de otra manera. Y llegaremos a los 23, el viento sin problemas, del nordeste moderado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento el destino de Terry. Tú preguntarás, ¿quién es Terry? Bueno, Terry es el perro abandonado. Estuvimos hablando ayer con la mujer que lo veía desde su vivienda cuando se asomaba en esa azotea de la casa ocupada, ¿no? Estuvo 4 años intentando que las instituciones, las autoridades actúen, y al final, fíjate, gracias a la presión mediática, gracias a los medios de comunicación, pues se pusieron manos a la obra, a los medios de comunicación y a un grupo de WhatsApp de leales que, todo hay que decirlo, funciona de maravilla, ¿no? Pues al final ese perro por fin tiene un amo, en este caso un ama que sí, que lo cuida, lo quiere, lo protege. Enseguida vamos a seguir contando claves de este asunto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE Canarias, cada mañana conectamos contigo.
Esto va de contar lo que vives, porque tú eres lo importante y lo que te pasa aún más.
Todo lo que te afecta en Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad, papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables, aprovéchalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos en su momento, concretamente ayer, con María Eugenia, que fue la mujer que lo denunció. Llevaba, insisto, 4 años denunciando la situación del perro, pero es que ya al final era insostenible. Recuerda lo que nos decía María Eugenia. si no llegamos o no llego a denunciar esto, sobre todo en un grupo de WhatsApp, ¿eh?, donde hay muchos animalistas ahí que funcionan muy bien, todo hay que decirlo. La verdad es que es ejemplar, ¿no?, cómo se solidarizan unos con otros, cómo se ayudan en este grupo de WhatsApp. Si no lo llego a denunciar ahí y no se sensibilizan, ese perro estaría ahora mismo muerto. Ustedes pueden ver la imagen de este perro en nuestra página web, ¿no? La verdad es que es sorprendente, ¿eh? Es fuerte. ¿Quién entró en esa casa ocupada para salvar al perro, para arrebatarlo de las garras de sus maltratadores? Nadia. Hola, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿te costó entrar en esa vivienda? ¿Los que ocupan esa casa opusieron resistencia? ¿Cómo fue esa entrada? Y sobre todo, ¿qué fue lo que más te sorprendió, Nadia?
Vale, es cierto que pusieron resistencia, porque la primera que llegó allí fue la presidenta de una protectora y yo llegué la segunda. Intentó ella hablar con él, pero la persona se opuso. Dice que a protectoras no le daba el perro, que el perro de ahí no salía, y la verdad que se formó un poquito de caos hasta que llegó la policía local y pudimos mediar con la persona que vive allí y me lo dio. Entonces me dijo que subiera yo a la casa, subí yo a la azotea, que es donde el perro vivía durante 4 años. Y la verdad que la zona donde estaba era horrible, o sea, el perro vivía entre heces y pis, no había comida, no había agua y todo súper sucio, lleno de porquería. Y también algo importante que me chocó y me dolió bastante es que había olor a animalitos muertos. Y yo se lo comenté a la policía en ese momento, pero como todo fue tan rápido, la idea era sacar a Terry, que se llama Terry el perrito de ahí, era lo único que importaba en ese momento. Salvarlo y llevárnoslo.
Ellos tenían conciencia, ellos sabían, ¿no?, que estaban maltratando a ese perro, ¿no? Tú lo notaste, sobre todo en la negativa y en su forma de hablar, ¿no? Notaste que ellos estaban haciendo algo que no está bien, ¿no?
Exacto, claramente. O sea, no hay que ser muy listo para saber que esas no son las condiciones ideales para tener un animal. Y sobre todo si no lo puedes tener y no lo puedes mantener. Hombre, si te llega alguien para darte ayuda para que tú lo des, pues cédelo, porque va a estar mucho mejor.
¿Le dijiste algo? ¿Fue un propietario solo? ¿Fueron varios? ¿Con quién hablaste, Nadia?
En ese momento fue solamente una persona.
Una persona. ¿Le dijiste fue algo cuando tú viste todo eso, las malas condiciones que estaba el perrito?
No. Yo mucho no me dirigí a él, simplemente que me lo diera, que lo íbamos a llevar al veterinario y que yo le daba mi palabra y le prometía que el animal iba a estar mucho mejor.
¿Y en ese momento accedió cuando tú le prometiste que el animal iba a estar mucho mejor? ¿O todavía puso resistencia?
Sí. Sí, también estaba la policía allí, estaba mi madre también me dio con él y nos lo dio.
Oye, por cierto, una curiosidad, ¿cómo estaba la vivienda? ¿Solamente él vivía en condiciones, el perrito vivía en condiciones infrahumanas o ellos también en el interior?
A la vivienda no pudimos acceder porque tenían la puerta cerrada, simplemente subí las escaleras y directamente a la azotea. Ah,
había unas escaleras que llevaban directamente hacia la azotea.
Directamente,
¿no?,
a la azotea.
Entiendo. No entraste, exacto, en el interior de la vivienda.
No. En el interior de la vivienda ahora mismo actualmente vive una perra y 2 gatitos, que estamos intentando a ver si nos lo ceden. Pero están en mejores condiciones que Terry, la verdad.
Sí, seguro que están en mejores condiciones que Terry. Sí. Esa perra y ese gatito. Sí, ¿qué le dirías ahora mismo? Después de todo, Nadia, no sé si hemos sufrido un pequeño corte. ¿Qué le dirías ahora mismo? Si tuviera, porque han pasado ya pues casi 48 horas, ahora has tenido mucho momento de reflexionar, de pensar, a lo mejor te quedaste con algo dentro. ¿Qué le querías decir? ¿Qué le dirías ahora al Ocupa?
Sinceramente, no le diría nada. Simplemente intentaría hablar con él de nuevo, convencerle de que se ceda a los demás animalitos que tenga ahí, intentar a lo mejor concienciarlo, abrirle la mente un poquito para que no vuelva a coger animales, porque es que estamos en las mismas. O sea, la gente coge animales como si fueran objetos, los tratan y los cuidan de manera deplorable, y es que esas no son las condiciones. Aparte que son personas que no saben ni cuidarse a sí mismas, como para tener la responsabilidad de cuidar a otro ser, ¿entiendes?
Pues desde luego que sí. Oye, cuando viste a ese perrito, ¿no? Fíjate lo que nos decía María Eugenia, la que lo denunció. menos sí. mal que actuaron ustedes, porque si no, ese perrito sería muerto, tal cual, no lo decía.
Sí,
¿no?
Exacto. Cuando sí, yo creo que si tardamos unos días más, el animal fallece.
Uh-huh. Es de lo peor que has visto.
Sí, a ver, realmente yo rescato gatos, perros no, pero es verdad que muchas veces he denunciado perros en azoteas, en patios, que la gente los tiene mal, y nunca he actuado como tal, pero es que en vista de cómo estaba él, no podía quedarme de brazos cruzados.
Desde luego que nos vamos a saludar a Sara.
Me partió el alma, de verdad, o sea...
Es que fíjate, a nosotros nos lo está diciendo María Eugenia, o hemos visto las fotos y demás, nos estaba contando... sobre todo el silencio de algunas asociaciones animalistas, y lo tengo que decir. María Eugenia denunció esto al PACMA, a la PACMA, y no recibió respuesta. Denunció esto a la policía local, denunció esto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denunció esto en todos sitios, y solamente, que esto es extraordinario, se movilizaron ustedes a través del WhatsApp, el WhatsApp que tienen, un grupo que tienen de personas animalistas, ¿no?, que les gustan los animales, que cuidan, y a partir de ahí se movilizaron en cuanto... En un día, en menos de un día, en horas.
Yo recibí el WhatsApp el viernes a las 7:30 de la tarde y a las 8:10 ya estaba ahí.
Increíble.
O sea, nada.
Vamos a saludar a Sana. Sana es la chica que tiene ahora mismo a Terry, que le está dando los cuidados que Terry necesita, desde luego que sí. Hola, Sana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo está Terry?
Pues ahora mismo está aquí durmiendo tranquilito el pobre.
Uh-huh. ¿Ha engordado un poquito o todavía no?
Ha subido un poquito, pero todavía tenemos que darle de comer poco a poco porque su estómago no está preparado para comer, no está acostumbrado.
¿Se acostumbra Terry a los buenos tratos? ¿Cómo es? ¿Cómo es Terry?
Es súper agradecido en cuanto ve una cama cómoda, en cuanto le das cariño, es súper bueno. Pero se ve que no está acostumbrado y todo se le hace extraño, los estímulos, salir a la calle, lo pasa un poco mal.
¿Todavía rehúye, te pregunto, del contacto humano? ¿Se retira con temor, con miedo?
No, porque no. Creo que el tipo de maltrato que recibía era más de descuidarlo que de pegarle. Como claro, tal, con personas es buenísimo. Claro, lo que no claro. Está acostumbrado a comer, a salir, ni a hacer sus necesidades fuera.
Uh-huh. Claro, Nadia, porque la pregunta de alguna manera también tenía un doble sentido. Si ese perrito rehuye cuando vas a acariciarlo, quiere decir que posiblemente ha habido malos tratos, ¿no? Que la han agredido, ¿no, Nadia?
Ha habido malos tratos, pero de otro sentido.
En otro sentido, que no le han dado de comer directamente.
Exacto, exacto.
Oye, ¿come bien, Terry?
Sí, lo que te digo poco a poco, porque si no al pobre le puede sentar muy mal la comida. Uh-huh.
Uh-huh. ¿El nombre se lo pusiste tú? ¿Ya se llamaba así o cómo?
Muy a mi pesar le han mantenido el nombre que tenía puesto el chico.
Muy a tu pesar, ¿porque se lo quieres cambiar?
Sí y no. Yo no sé si el perro está acostumbrado a que lo llamen así, en ese caso claro. Se lo dejaría para no hacerle más cambios. Pero si lo tiene asociado como algo negativo, porque no sé si le echaban la bronca o algo así, ahí sí que me da penita, pero creo que eso es algo más mío que no importa, la verdad.
Le dices Terry y te responde, ¿no? Bien, ¿te entiende o no?
Bueno, le dices cualquier cosa y te responde.
Bueno, pues le ha salvado la vida a Terry. Sana,
bueno, ha salvado la vida. Él Terry, me la ha salvado... Que... Él me la ha salvado un poco a mí, dándome la oportunidad de rescatarlo, la verdad.
Sí, ¿por qué? ¿Qué te da Terry?
Poder hacer algo. Sentirme útil y sentir que de verdad puedo cambiarle la vida a algún ser vivo. Y que saber que como él hay muchos más también me parte el alma. Sé que hay, de hecho, un sitio en Gran Canaria también, un sitio privado, en el que hay muchos más Terry que están mucho peor. Y tener hasta aquí también me duele porque no puedo coger otros. Y saber que todo el mundo quiere ayudar a Terry, pero a los demás no se les ha dado tanta importancia, me duele muchísimo también.
Oye, ¿vives sola con Terry? ¿Vives con más gente? No sé si...
Sí, vivo con mi padre y tengo también a mis perros y algunas camadas de gatitos en acogida también.
¿Y cómo se lleva Terry con tus perros y con los gatos?
No lo puedo juntar. Se pone bastante mal cuando ve a otro animal. Lo tengo separado.
Poco a poco, ¿no? Entiendo yo, digo yo.
Estamos ahora empezando con un educador que se ha ofrecido y nos está ayudando bastante, la verdad.
¿Sale a la calle? ¿Extraña la calle, Terry? Porque ha estado prácticamente toda su vida en una azotea, ¿en cuanto? En 20 metros cuadrados aproximadamente.
Más o menos se podría decir que le gusta salir, también le gusta entrar bastante a casa de vuelta de los paseos, pero sobre todo para hacer sus necesidades tengo que volver a entrarlo a casa porque fuera le cuesta.
Le cuesta, ¿no? Nadia.
Dime.
Yo sé que ustedes hablan, pero no sé, qué bonito, ¿no? Que haya gente como sana, ¿no? Que se preocupa del perro y que le da todos los cuidados que necesita, ¿no, Nadia?
Totalmente, sí, sí. La verdad que se necesita más gente así por el mundo. Ya no solamente que actúe, sino que también presten su casita para poder acoger a animales que lo necesitan, porque al fin y al cabo es lo que dice Shana. Como Terry hay muchos por ahí que no los vemos, que son invisibles y que necesitan el cariño de un hogar, restaurarse y poder conocer una familia.
Pero mira, Nadia, me llama la atención que Sana, lo acaba de comentar, sabe perfectamente que hay una finca donde se están maltratando a los perros, que incluso nos dice, están peor que Terry. Nosotros vemos la foto de Terry y la verdad es que se nos parte el alma también, ¿no? No se puede hacer nada ahí, no se puede actuar porque sabe lo que está pasando ahí. Al fin y al cabo hay una ley que protege también a los animales. No se puede hacer nada.
Se puede si aparecen más casas de acogida. Todos los que se han ofrecido para Terry, si se ofrecen ahora, pueden salvar muchísimos más que están peor y que están muriendo.
Bueno, pues en este caso estamos contando la historia con un final feliz, pero hay muchas historias que ni mucho menos tienen este final feliz, más bien todo lo contrario. Fíjate lo que nos decía Nadia, ¿no? Olía a animal muerto ahí, o sea, que quiere decir que algo ha ocurrido. Nadia, muchas felicidades y sobre todo, sí, quería decir algo, Sana, ¿te escuché?
No he dicho nada.
Bueno, pues Sana, muchísimas gracias y muchas felicidades por acoger gracias a Terry. Nadia, gracias, muchas gracias también por atendernos. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes por darle voz al caso de Terry. Y si alguien nos está escuchando y quiere colaborar de alguna manera con cualquier animalito, si se pone en contacto con ustedes y nos lo remiten, pues sería maravilloso. Sobre todo acoger animalitos que lo necesitan.
Pues sí, pues.
Y no mirar para otro lado, o sea, actuar. Si ves cualquier maltrato, cualquier injusticia, que vean cerca de sus casas, actuar, hacer presión, dar voz, porque no se puede permitir que haya tanto maltrato. Lo siento.
Bueno, pues dicho queda. Nadia, un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas, y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En Siscocam ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocam, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Grooving, keep on moving.
you crying? Choosing while you cruising. Music is the answer to your problem.
Hombre, las cosas como son. Siempre podemos decir que el fin justifica los medios, ni siquiera en educación. Te voy a dar una frase que lo clarifica todo, ¿no? Eso de la letra con sangre entra. Evidentemente ahora estamos en una época, afortunadamente, y nos olvidamos de la sangre. Y la cambiamos, la modificamos por música. Con música no solamente la letra, sino también la capacidad de escucha de los alumnos, sobre todo de inglés, entra, y las cosas como son, parece ser que sí, que funciona esta metodología. Ella convierte las aulas algo así como en una pista de baile. Se lleva incluso pues su propia mesa de mezclas, sus, no sé si trabaja con platos o con CD, entiendo que con CD, que es mucho más cómodo. Es profesora de inglés del SEIB Aragón y la verdad es que su historia merece la pena ser contada y también ser escuchada. Se llama Sol Rodríguez. En las redes se presenta como Sans Trocle Session. Creo que lo he dicho bien. Hola Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues oye, mira, aquí.
Oye, ¿utiliza CD? ¿Utiliza vinilo? Entiendo que CD, una... es más cómodo, ¿no?
Uso una Pioneer DDJ-400 con un software de Rekordbox y entonces llevo el portátil o tablet en su defecto, porque la idea es la movilidad de la mesa de mezclas en las aulas a las que voy. Y era para aclarar que yo este año estoy ejerciendo el rol de ASTIC, agente sonal TIC, y atiendo a 34 centros de Las Palmas en la implementación del plan digital de centro, innovando con metodología y trasladando todo esto a los docentes, al alumnado, y llevando la innovación por ahí que vamos nosotros.
Oye, ¿y cómo lo haces? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la metodología que utilizas?
Pues mira, como maestra de inglés, hablándote desde el rol de maestra de inglés, teníamos libro en el centro, todo esto comenzó en el SEO Motor Grande, ¿vale?, donde me dio la oportunidad el equipo directivo de innovar con esto, y teníamos un libro de Richmond, y tienen sus canciones, sus letras y demás, y digo, esto hay que darle una vueltita. Hay que darle una vueltita porque hay que llegar al alumnado de una manera más natural y que motive a aprender, porque al final lo que se crea es un ambiente positivo dentro del aula donde el alumnado se siente cómodo, ¿vale? Lo importante es que el alumnado esté cómodo y ellos se sienten con ganas de aprender, porque al final todo eso conlleva que después hacemos proyectos donde usan el lenguaje, crean sus propias canciones, bailamos, las artes, STEAM, todo así englobado.
Vamos a poner un caso concreto. Entras en un colegio determinado, nos has dicho que son 4 centros aproximadamente.
34.
Entras con todos tus bártulos, ¿no? Y de repente entras en el aula, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Cuando entras en el aula, ¿qué pasa? Bueno, los chiquillos supongo que se quedan privados, ¿no? Cuando te ven con ese Pioneer, sí, ¿verdad? Con sí, tu sí, ordenador. Sí. Pero ¿qué pasa? Y pones música, ellos bailan, les enseña la letra de inglés. ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, pues, usamos un soporte visual ahora que va a llegar una nueva dotación de pantallas interactivas multitáctiles a los centros. Se usa el soporte visual con las letras. Abrimos boca. Por ejemplo, la metodología que yo uso es abrir boca con esas letras. Entonces ya abrimos el tema, si fuera una de mis clases en el día a día. Pero, por ejemplo, en estas dinámicas que son acciones puntuales y buenas prácticas, se pone el soporte visual con las letras de las canciones. Por ejemplo, con los chiquititos, con infantil, ya es todo más movimiento, ¿vale? Head, shoulders, knees and toes, todo muy visual, mucho movimiento con el cuerpo, pero eso, con la música house, electrónica de fondo, que es súper atractiva para ellos.
¿Y ellos bailan también?
Bueno,
ya no los pequeños.
Anda que no, todo el mundo baila, hasta los docentes bailan, porque la idea es eso, crear un ambiente positivo, al final es una energía positiva, porque al final es lo que transmitimos, lo que vivimos, y yo creo muchísimo en esto.
Uh-huh. ¿Le enseñas a través de la música la letra de las canciones también?
Sí,
¿funciona?
Sí.
¿Ves que funciona tu metodología?
Sí, es más, sin ir más lejos, una alumna de las que tuve se pone en contacto conmigo y me dice, Sol, que sepas que el amor por el idioma lo despertó tu metodología. Y yo, es brutal, porque claro, a razón de todo esto, se han puesto en contacto conmigo docentes y alumnas que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional Y es increíble, esto es el resultado, ¿sabes? Vivencias positivas, un aprendizaje significativo al final.
Oye, ¿qué tipo de música utilizas? Entiendo que tipo house,
house,
¿no? Tipo...
House, electrónica, bueno, pero después hacemos maquetitas con una aplicación que suelo usar yo, que se les da también a los alumnos para que ellos creen sus propias maquetas musicales. Y ellos también tienen esa notoriedad, son partícipes de su aprendizaje.
Pues la verdad es que vale la pena eso, sobre todo es un sistema totalmente revolucionario, ¿no? Es diferente, no habíamos escuchado nada igual, que además funciona, fíjate lo que te dijo tu alumna, ¿no? Ha despertado el amor en el idioma, en este caso en el inglés, gracias a tu metodología. Por ahora son 34, ¿crees que se pueden sumar más?
Nosotros somos un gran equipo, ¿vale? Te digo, este año estoy ejerciendo el rol Y, por ejemplo, los centros a los que atiendo yo le he dado la posibilidad de hacer unas buenas prácticas dentro del aula con el profesorado y el alumnado. Pero la idea es implementar desde el área de tecnología educativa estas metodologías, estos recursos tecnológicos, y al final lo que se trata es de innovar, pero siempre desde el conocimiento, ¿sabes? Porque también tienen que haber unas formaciones, un moldeado, un acompañamiento del profesorado que quisiera usarlo. Es más, donde se han hecho estas implementaciones, el profesorado de música ha ido después de esta implementación a comprarse una DDJ-400, una mesa de mezcla, porque dice, ¿puedo trabajar la música de otra manera? Digo, claro que sí, es muy atractivo. Imagínate en secundaria, imagínate lo atractivo que es.
Claro, tú utilizas una pantalla también, ahí tienes la letra, le pones la música y de alguna manera te ganas a los chiquillos gracias a la música.
Tal cual.
Oye, sí. Pero ¿quién disfruta más? ¿Quién disfruta más, Sol?
¿Ellos? Todos, porque yo al final piensa que es una imitación. Es que trabajamos con alumnados que ellos imitan lo que ven y están viendo a una persona que es feliz haciendo lo que hace, ¿vale? Entonces, quieras o no, yo estoy muy cómoda cuando hago todo esto porque al final es algo que me he trabajado durante años. Piensa que ya este sería el cuarto año que uso la mesa de mezcla desde que empecé en Puerto Rico, y ha sido un descubrimiento detrás de otro y un aprendizaje a la par, ¿sabes? Con el alumnado también, de qué funciona y qué no. Y ahora hemos llegado al punto de esto funciona de esta manera, dando estos pasos, haciendo esto con este software, ¿sabes? Ya estamos en el punto de se puede abrir, se puede dar a conocer a todo el que quiera, ¿sabes? Vamos a ver si se pueden hacer formaciones y demás.
¿Qué has aprendido tú de todo esto? Porque supongo que también para ti ha sido un aprendizaje, ¿no?
Sí. Yo he aprendido que si haces lo que te gusta con ganas y al final desde, como dices tú, te lo estás pasando bien, y eso al final, eso es lo que te lleva. Entonces, yo lo estoy haciendo desde el cariño y es una innovación, pero porque sé que es necesaria, ¿sabes? Hay vida más allá del copia y traduce, ¿sabes?
Pues sí, desde luego. El listening funciona ahí genial también, ¿no? Sobre todo.
Listening, marvelous. No, el listening, ¿te acuerdas el listening ese? No, ahora es otro rollo. Ahora ponemos a Denis Ferrer y analizamos en tercer siglo un Denis Ferrer. Vamos a analizar la letra de Denis Ferrer, listen. Tal. Entonces, es otro rollo.
Es otro rollo, Sol. ¿Sabes lo que pasa? Que fíjate, nosotros hemos hablado de muchas ocasiones. Bueno, yo hice EGB, no sé si tú también pasaste EGB. En EGB desde el principio, incluso estuve en preescolar, que se llamaba preescolar, dábamos inglés, impartíamos inglés. Llegabas a octavo y es que no tenías conocimiento de inglés.
No,
te das cuenta
no.
De que aquí algo funciona, no es normal. 8 años dando inglés y que no sepas hablar inglés.
Porque no es una adquisición en positivo, o sea, no lo has adquirido, es una cosa memorística, copia, te lo aprendes memorísticamente, lo echas y ya, como no es algo funcional, no es algo que estés usando. Cuando tú estás usando eso como un recurso, para también a través de las diferentes artes, porque STEAM tiene la A de arte, nosotros con los alumnos hemos hecho proyectos preciosos de stop motion, donde ellos crean sus bases musicales, usan todo el vocabulario que estamos trabajando en inglés y el resultado final son cosas preciosas y maravillosas.
Oye, ¿y por qué house? No sé.
Porque yo, esto viene de familia. Esto viene de familia. Gusta, ¿no? Yo, porque desde chiquitita yo iba con mi padre en el coche, él ponía el cassette de Pioneer, todo el cassette de música house electrónica de la época. Y es más, y él me cuenta de la música electrónica, el sitio donde se ponía en Canarias y demás. Y quieras o no, mira que trabajo con muchísima música, trabajo todo tipo de música. Pero yo hago una selección de temas cuando lo traslado a los colegios, que yo tengo que sentir algo para yo llevarlo al aula, porque piensa que esos temas tienen que hacerles sentir tanto al alumnado como al profesorado. Es como eso que tú escuchas que dices tú, uff, que se te va el cuerpo solo. Ese es el tema adecuado. Ese es el tema adecuado, sí.
Bueno, pues nuevas metodologías que además funcionan, más allá de la gramática pesada, el listening, que al fin y al cabo no terminamos de aprender, fíjate, ¿eh?
In another way, yes.
Total, ahí es como realmente pues empiezan a aprender, porque sobre todo los chiquillos y las chiquillas se lo pasan bien. Venga, además, que es una profesora que es muy cercana, que comparte también sus gustos, y de alguna manera hay, no sé, esa fusión, ¿no?, que existe entre el profesor, en este caso la profesora, y también los alumnos, chicos y chicas. Pues muchas felicidades, Sol, por lo
muchísimas
que hace.
Muchísimas gracias.
Y a seguir, sí, a seguir. Hasta luego,
un
Sol. Gracias por
beso.
Atender a la COPE. Otro para ti.
Chao.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Acanzarán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad.
en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hacer ahora algo así como una PAU, ¿no? No es exactamente una PAU, no vamos a hacer las pruebas de acceso a la universidad. Pero les pongo un poquito en contexto. Saben ustedes que una vez al mes, chicos y chicas, alumnos del Instituto Diocesano Santa Isabel de Hungría, pasan por aquí porque ellos utilizan la radio como metodología, como herramienta de formación. Los valores que te da la radio, eso de utilizar buenas expresiones, saber redactar, el hecho de investigar también, es decir, el simple hecho de poder estar en antena ya de alguna manera te hace despertar valores que llevan a mejorar un poquito tu capacidad, ¿no? Ellos lo utilizan, la radio como metodología de aprendizaje. Funciona muy bien. Estamos a final de curso escolar y los próximos minutos va a ser un examen. Examen de estos chicos y estas chicas que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE, Avenida de Escaleritas, estudios de COPE Gran Canaria. Y vamos a saludar a quien de alguna manera va a dirigir este examen, que no puede ser otra que su profesora, y además también estamos hablando con la directora del propio instituto, Fátima. Hola, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
A ver, yo a partir de ahora me callo, ¿no? Tú eres la profesora, tú eres la que mandan, y vamos a ver qué tal lo hacen los chiquillos y chiquillas, porque al fin y al cabo esto cuenta para la nota final. Lo que va a pasar ahora, en los próximos minutos, cuenta para la nota final, ¿no?
Hombre, yo creo que la radio como herramienta educativa es muy potente y que a la larga contribuye a la formación del alumnado, porque tú sabes que hemos tenido muchos programas durante este curso, que estamos con ustedes desde septiembre, ya estamos a final de curso, y hemos tratado muchos temas en los que el alumnado pues hace una investigación, pues como hicimos la última vez sobre el reciclaje, aportan también creatividad, como viste que la última vez con el reciclaje, pues cada una de las alumnas que vino se había convertido en un personaje propio de la función del reciclaje. Hoy hicimos un programa con profesores también sobre la diabetes para concienciar, en fin, hemos hecho una variedad que ha permitido que el alumnado pues se entere de determinadas cosas, que investigue, que redacte y que lo exponga de manera oral, bueno, y en situación de nervios, porque no te vas a creer que está nervioso.
Está nervioso, claro, entiendo que sí. Vamos a ver qué tal esa exposición, presenta la mesa,
sí,
y vamos a escuchar el trabajo que tienen preparado.
Pues venga, vamos a ello.
Hola, buenos días. En este programa vamos a hablar sobre los museos. También tenemos 3 caras nuevas.
Buenos días, me llamo Astri, estoy en segundo la ESO y estudio en Santa Isabel de Hungría.
Hola, buenos días, me llamo Alexia, estudio en primero de la ESO y estoy en el Santa Isabel de Hungría.
Buenos días, yo me llamo Paula, estoy en primero de la ESO y soy del Santa Isabel de Hungría.
Hoy vamos a hablar sobre los museos y hemos salido a la calle a hacerle preguntas a la gente sobre ellos. La primera pregunta que tenemos es ¿qué son los museos?
Vamos a ver lo que nos han dicho.
Buenos días, estamos haciendo una encuesta sobre los museos. Para usted, ¿qué son los museos?
Pues para mí los museos serían un centro de interés cultural, un centro donde podemos informarnos sobre la historia del lugar donde estemos, informarnos también de otras culturas, un espacio de entendimiento con otras personas. Pues para eso sería para mí los museos.
Vale, la siguiente pregunta es ¿para qué sirven los museos?
Vamos a ver qué nos dicen.
Pregunta sobre los museos. ¿Para qué cree usted que sirven los museos?
Hola, buenas tardes. Pues para mí los museos son un espacio en el que recordamos y grabamos nuestra historia y podemos reflexionar sobre ella y además sobre lo contemporáneo, lo que también nos mueve hoy en día, más o menos.
Vale, muchas gracias.
Ahora vamos a ver cuántos museos hay en Las Palmas.
Pues vamos a ver qué nos dicen.
¿Cuántos museos hay en Las Palmas?
Bueno, creo que si no se me escapa ninguno, principalmente hay 6 grandes y luego podemos visitar también a veces incluso castillos que tenemos en la ciudad. Creo que en total aproximadamente entre 8 y 10 espacios museísticos que se pueden visitar en Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo.
Bueno, pues ahora que sabemos qué nos han dicho, vamos a hablar con Roberto García, un experto en museos y coordinador del Museo León y Castillo en Telde.
Y vamos a ver si las respuestas que nos han dado en la calle, pues estaban acertadas o no.
Buenos días, Roberto. ¿Te podrías presentar brevemente?
Sí, buenos días. Y primero, antes que nada, muchas gracias por dejarme participar en este pequeño espacio de radio. Me llamo Roberto García y soy técnico de museos de la Casa Museo León y Castillo del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, Roberto, la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿qué son los museos?
Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque hace muy poquito que se cambió el concepto de museo. El ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos, en 2022 hizo una nueva definición de museo, la más moderna que hemos tenido, y se define el museo como una institución que es sin ánimo de lucro, que eso es importante, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva e interpreta y además exhibe el patrimonio material e inmaterial. Pero además están abiertos al público, son accesibles, inclusivos y fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Los museos operan y comunican éticamente y además ofrecen experiencias variadas para la educación. O sea, una última definición del ICOM de 2022, muy amplia y muy moderna.
Vale, muchas gracias. ¿Y también me podría decir para qué sirven los museos?
Pues los museos sirven, como dice esa definición, pues para investigar, para exhibir y para educar. Eso es muy, muy importante. Los museos al final facilitan el aprendizaje y la adquisición de conocimiento y mostrar a la sociedad, pues, nuestro pasado, nuestro presente y a veces hasta nuestro futuro, porque existen museos de ciencia y tecnología, por ejemplo.
Bueno, ¿y en qué cree usted que contribuyen los museos en la educación?
Pues si entendemos el museo, la educación, como ese proceso de facilitar el aprendizaje, la adquisición de conocimientos, el museo está en todo, en prácticamente todos los procesos del aprendizaje. En la educación formal, cuando un grupo de tanto de escolares, de infantil hasta la universidad, vienen a hacer una visita guiada, pero también en la educación no formal, porque organizamos talleres, actividades, conferencias, conciertos, y cómo no, pues desde esa educación informal, que significa que un visitante venga a ver una exposición y cuando salga, pues lo debata, tomando un café con un amigo, con una amiga, y porque al final el proceso de aprendizaje es toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos.
Y por último, ¿me podrías decir cuántos museos hay en Las Palmas?
Mira, yo te puedo hablar sobre todo, la isla de Gran Canaria tiene muchos museos, algunos de ámbito municipal, otros, por ejemplo, que son museos privados, como puede ser el Museo Canario, el Museo de Arte Sacro, que lo llevan instituciones privadas. Y yo te puedo hablar sobre todo de los museos gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, que es la institución que más museos cuenta aquí en Gran Canaria, que tiene 6 museos, 2 de temática histórica, como pueden ser la Casa de Colón y nosotros, la Casa Museo León y Castillo, 2 literarios, uno dedicado a Pere Caldós y la Casa Museo Tomás Morales, 1 de arte, que es la Casa Museo Antonio Padrón, Centro de Arte Indigenista, y 1 de arqueología, que es el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Pero además esto no es todo, porque está proyectado y está el proyecto a punto de terminarse. Creo que el año que viene se abrirá el futuro Museo de Bellas Artes en el antiguo Hospital de San Martín, también gestionado por el Cabildo, y contaremos con un museo más en nuestra isla, así que creo que los museos tienen muy buena salud ahora mismo en Gran Canaria.
Bueno, pues hemos escuchado a Roberto. Roberto tenía una última aportación que hacer, y es que le habíamos preguntado también qué tenían ellos para ofrecer. Y ayer estuvimos en el museo precisamente porque Santa Isabel de Hungría tiene una exposición de todos sus productos de nuestro proyecto de contenido canario Atistirma, y está expuesta hasta el viernes en el Museo de León y Castillo en Telde. Y además hacen algo que creo que es fundamental para contribuir a ese aprendizaje en el que los museos pues son una herramienta importante, y es que tienen pues como unos escape rooms que son precisamente para enseñar al alumno pues elementos de historia que a lo mejor pues son más difíciles en el aula. Y algo también muy positivo que tiene este museo y el Museo de León y Castillo y otros es que sirven como elemento para el turismo, y un turismo más sostenible, es decir, un turismo basado en la cultura, como los visitantes que había ayer en el Museo de León y Castillo.
Bueno, yo tengo una pregunta, si me permite. Tengo una pregunta para los alumnos. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando para elaborar este reportaje, estos micros que hemos escuchado y esta entrevista?
Pues hemos estado trabajando una semana.
Una semana. ¿Cuántas horas le han dedicado al día aproximadamente?
Pues creo que en total le habremos dedicado como mucho unas 5 aproximadamente.
Bueno, aproximadamente, esto es importante, 5 horas para escuchar un extracto de unos 5 minutos aproximadamente. Esto quiere decir que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y esto es importante también. Estamos a punto de finalizar, Fátima.
Sí.
Yo creo que le podemos poner buena nota a los alumnos, ¿no? Yo creo que han superado la prueba, han superado el examen, ¿no?
Yo creo que sí. El nivel de dificultad con el que empezamos en septiembre hasta ahora, tú que eres testigo de esto, creo que se han superado bastante, porque han hecho las entrevistas, no salían bien, volvieron a hacerlas, tuvimos que buscar pues a Roberto que nos coincidiera con sus tiempos para poder entrevistarlo. Uh-huh. En fin, ha sido una tarea importante y hemos aprendido a hacer un buen reportaje, creo yo, sobre los museos.
Pues yo creo que sí. Pues ponemos el punto y final, le damos buena nota. ¿Qué nota le damos a los alumnos?
Hombre, le vamos a poner un 9 mínimo, ¿no?
Mínimo. Sí, un 9. Vamos con un 9. A mí me gustan más los alumnos del 9, del 8, del 9, que los alumnos del 10.
Que aspiren a un 10. Javier, yo me quería despedir porque este es nuestro último programa del curso. Agradecerle a la cadena COPE y a ti en especial por habernos abierto este pequeño espacio. Y nada, y que amenazamos con volver.
Volveremos pero ya en el curso que viene. Fátima, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias
por la labor que haces con los chiquillos y las chiquillas, y un abrazo también.
Gracias. Mira, las chicas te dicen adiós.
Adiós,
un placer colaborar con ustedes. Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Tengo por aquí a Juanfran Cruz, que nos va a contar algo, pero ahora tenemos poquito tiempo, yo creo que después de las 11. Novedad en la Unión Deportiva Las Palmas, nuevo fichaje, lo dejamos así.